Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos para estudiar su palabra, para congregarnos como iglesia, para amarnos unos a otros, para orar unos por otros, para compartir lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y darle gloria a Él. Este es un servicio de adoración. Desde que comenzamos con los estudios de las 10 de la mañana, las alabanzas, la enseñanza, la adoración, el compartir unos con otros, todo es parte de adorar a Dios, de servir a lo que Él nos ha enseñado y como Él nos ha enseñado. Y no solo los domingos, sino que todas las semanas debemos de vivir de esta manera. Nuevamente doy gracias a todos los que oran, por los que preparamos predicaciones, enseñanzas, estudios entre semana. Siempre es muy importante estar orando, que Dios nos guíe, que Dios muestre a través de su Espíritu Santo, pues que seamos fieles en la exposición de la palabra, que siempre busquemos exponerle de una manera que manifieste lo que dice la Biblia y que no la contaminemos con nuestras propias creencias, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias tradiciones, sino que en verdad busquemos exponer fielmente lo que dice la Escritura. Nuestra iglesia existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Es importante ver que en el Evangelio hay gozo, que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos esa salvación, cuando Él trabaja en nuestros corazones y nos abre los ojos para ver, podemos ver su gloria, pero nos podemos gozar en Él. Podemos tener gozo en las promesas que Él hace y saber que independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando, por los problemas, por la abundancia o lo que sea que Dios tenga para nosotros en este momento, nuestro corazón puede gozarse en Jesús, nuestro corazón puede gozarse en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, anhelamos y queremos enseñar y extender. Es lo que la Biblia enseña y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes y con todas las personas. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. El lema que escogimos para esta carta es firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Y el título para la enseñanza de hoy es El Verbo se ha hecho carne. Vamos a orar para que Dios nos guíe esta mañana. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú has quitado los obstáculos para que el día de hoy pudiéramos estar aquí reunidos, Señor, para estudiar, para entender, para buscarte, para glorificarte y darte honor, Señor, porque tú eres el único digno de recibirlo. Te pedimos que trabajes en nuestros corazones, que el día de hoy tu palabra llegue a cada uno de nosotros, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento espiritual, Señor, para poder ver en tu palabra lo que tú quieres enseñarnos. Enfréntanos, Señor, muévenos, llévanos a reaccionar a lo que tú dices, Señor, y vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Pon en nosotros fe para creer, fe para obedecer, Señor, fe para vivir y gozarnos en todo lo que tú eres y lo que nos has dejado en Cristo, Señor. También queremos recordarte por nuestros enfermos, en especial te pedimos por Filemón, Señor, te pedimos por su recuperación y también recordándote por el Señor Isidro Valencia, Padre, que le acaban de detectar cáncer, pues que tú trabajes en su vida, que tú trabajes en él, Señor, que tú permitas que él te conozca y que sea salvo. Y pues todo esto oramos a ti, que eres digno de recibir honra y gloria. Amén. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, y acompáñenme a leer hasta el final del capítulo 2. Este es el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy y dice: Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, este es un pasaje hermoso, es un pasaje poderoso, es un pasaje que, si lo leemos, es un poco complejo tal vez de ligar todo lo que está diciendo y de entender a la primera lectura lo que el autor nos quiere manifestar en este texto. Sin embargo, vamos a ir desenvolviéndolo, vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir a ver algunas frases para ver las maravillosas y esperanzadoras verdades que tiene este pasaje para nosotros. Primero, para ubicarnos en el contexto, vamos a repasar lo que hemos visto en el capítulo 1 y parte de lo que ya también revisamos en el capítulo 2 para ver en dónde estamos ubicados ahorita en lo que va desarrollando el autor, en su flujo de pensamiento, en lo que él va exponiendo. Entonces, primero, al comienzo de la carta, el autor nos hace una portentosa presentación de Jesucristo. Él nos dice quién es Jesús y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí viene una descripción de quién es este Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, desde el principio de la carta, el autor manifiesta la supremacía de Jesucristo, poniéndolo como el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, sentado en el trono a la derecha de Dios, y dice que fue hecho superior a los ángeles. Entonces, así presenta el autor a Jesucristo al principio de la carta. Él dice: este es Jesucristo, de él es de quien vamos a hablar, de él se trata todo esto que vamos a ir exponiendo. Entonces, él está hablando de Jesucristo y lo presenta de esta manera. Sin duda, cuando nosotros leemos esta introducción de la carta, cuando él habla de esto, nos lleva a pensar en otros pasajes. A mí me llevó mucho a pensar en Juan, el primer capítulo de Juan, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él está hablando de este mismo Jesús, Él está hablando de este mismo Verbo, Él está hablando de este mismo Dios Hijo, que es el creador de todo, el que sustenta todo, el que habita con Dios, y Él es Dios. Entonces, de Él es del quien nos está hablando. Entonces, entendiendo el contexto, vemos que desde el principio, entonces, el autor nos presenta a Jesucristo de esta manera. Él ha heredado un nombre, dice, que es superior a todo otro nombre. El nombre que Él tiene es superior al de todos los ángeles, y como lo estudiamos hace algunas semanas, el nombre al que se refiere el autor de Hebreos es que él heredó el nombre de Hijo de Dios. Este es el nombre que él presenta y que es superior a todos los demás nombres. También en el versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos que Jesús debe ser adorado por los ángeles. Los ángeles deben de rendirle adoración a Jesús, y el único que es digno de adoración es Dios. Los ángeles no pueden adorar a otro ser que no sea Dios. Entonces, esto nos confirma también que Jesús es Dios. Al recibir la adoración de todos los ángeles, eso está manifestando que Él es Dios. Después, en el versículo 8, el autor cita el Salmo 45 y lo llama Dios. Él dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ahí está llamando Dios al Hijo, al que está en ese trono, le dice, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, aquí el autor de Hebreos está diciendo que Jesucristo es Dios al citar este salmo, y vemos cómo el autor del salmo también está diciendo que ese que está centrado en el trono es Dios, y sin embargo hay un Dios que lo está ungiendo a él. Entonces vemos cómo aún en el Antiguo Testamento podemos ver esa separación de las dos personas. Entonces, con este otro versículo también vemos cómo el Espíritu Santo, a través de la carta a los Hebreos, nos vuelve a confirmar que Jesús es el único y verdadero Dios. Ese verbo, Jesús, como Dios eterno, no tiene principio, no tiene fin, Él es el Alfa y el Omega, y por lo tanto, Él no puede morir. Él es un Dios eterno, Él es Dios. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que este verbo se hizo carne, que este verbo vino y habitó con nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que ese verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y era como uno de nosotros. Los primeros versículos de nuestro pasaje de hoy responden a la pregunta que inmediatamente surge en nuestras mentes. ¿Por qué Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre? ¿Por qué vivió entre nosotros? ¿Por qué murió en una cruz? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de exponer con el pasaje que nos toca leer el día de hoy. Entendiendo que Jesucristo es Dios, entendiendo que Él es ese Dios eterno, creador de todo, ahora vemos que Él se hace hombre y que viene a morir. Que viene a morir en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Es difícil encontrar otros versículos que relacionen tan claramente la conexión que existe entre el principio y el final de la vida terrenal de Jesús. La relación entre la encarnación y la crucifixión. Estos versículos nos aclaran por qué Jesús vino expresamente a morir. Es decir, Él nació porque Él venía con la finalidad de morir. A eso vino. Entonces vamos a tratar de explicar con estos primeros dos versículos y vamos a guiarnos, vamos a buscar la visión cristiana de la encarnación y la muerte de Jesús. Entonces, nuestros primeros dos versículos dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, tomando la primera frase, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí el término hijos está tomando el contexto del versículo anterior y se refiere a la descendencia espiritual de Cristo. Se refiere a todos aquellos que somos hijos de Dios como adoptivos, adoptados por Él. Estos también son los que vamos a heredar estas promesas. Entonces, en otras palabras, al enviar a Cristo al mundo, Dios tiene en su mente especialmente la salvación de esos hijos. Dios tiene en su mente la salvación de esas personas que iban a creer en Él. Entonces entendemos que los motivos de Dios para enviar a su Hijo a morir preceden a la encarnación. Es decir, desde antes que Jesús naciera, Jesús, Dios, ya sabía que Él tenía que venir a morir. Eso era el plan, eso era lo que Él tenía que venir a hacer. Entonces, los propósitos, los motivos que Dios tenía desde antes de que Jesús viniera al mundo eran claros y sabían cuáles eran. Desde la eternidad, al planear la salvación de sus hijos, Dios decidió que Jesús iba a morir. Y como Jesús tenía que morir, entonces necesitaba hacerse hombre. Como Dios, Jesús no puede morir. Pero al hacerse hombre, entonces Él sí podría morir. Entonces, por un lado tenemos que la Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesús. Dios nos dio a Jesús para poder creer en Él y ser salvos. Sin embargo, por otro lado también Dios está diciendo que de manera especial Él está buscando a los hijos de Dios que están dispersos en todas las naciones, que están dispersos por el mundo. Y Él está buscando a esos hijos que Él tiene y los quiere reunir. Entonces, el diseño de Dios era ofrecer a Cristo al mundo y efectuar la salvación de sus hijos. Eso era lo que estaba en la mente de Dios, era lo que Él estaba buscando, es lo que vemos a través de este pasaje. Podríamos pensar que todos somos hijos de Dios, que todas las personas que habitan en el mundo son hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esto no es así. En el Evangelio de Juan nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, únicamente aquellos que reciben y creen en Jesús son los que son hijos de Dios. Todas las demás son criaturas de Dios, pero no son hijos, no han sido adoptados como hijos de Dios, y el simple hecho de haber nacido en este mundo no te hace un hijo de Dios. Tienes que creer en Él y recibirlo para ser adoptado como hijo suyo. Y después, el texto que estamos leyendo nos dice, Él igualmente participó también de lo mismo, es decir, de carne y sangre. Esto significa que Cristo existía antes de nacer en el mundo. Él estaba desde el principio con Dios y Él era Dios. Sin embargo, cuando Él viene al mundo, Él participa también de lo mismo, de carne y de sangre. Él estaba con Dios y era Dios, pero ahora Él toma esa carne, toma esa sangre y va a vestir su deidad de humanidad. Él es completamente hombre, pero permanece siendo completamente Dios. Y este es un gran misterio en muchos sentidos y es la base del corazón de nuestra fe y es parte muy importante de lo que nosotros vemos, entendemos y de lo que enseña la Biblia. Después dice, mediante la muerte. La razón por la que se hizo hombre fue para morir. Como Dios, con todos sus atributos, Él no podía morir por los pecados. Él no podía morir por los pecadores. Pero como hombre, sí pudo hacerlo. Su objetivo era morir. Por lo tanto, tuvo que nacer como un hombre. Y nosotros recordamos esas escenas de la Navidad cuando Jesús viene y Él nace siendo un bebé, siendo un hombre. Ahora Él está en el mundo y poniéndolo en el contexto de nuestras celebraciones podemos decir que el Viernes Santo, el viernes en donde nosotros celebramos la muerte de Jesús, fue el propósito de la Navidad. Es decir, Jesús nació porque Él tenía que venir a morir. Y esto es lo que la mayoría de las personas necesitan escuchar el día de hoy. Ese es el significado del nacimiento de Jesús, que Él tenía que venir a morir por los pecadores. Jesús vino a salvar a los hijos de Dios. Dice, para anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia nos enseña que Satanás es mentiroso, que Satanás es asesino, que él es el padre de las mentiras y él ha actuado así desde el principio. Su principal interés no es matar a una persona. El principal interés de Satanás no es matar a los que andan por ahí caminando por el mundo, sino maldecirlos eternamente. De hecho, él prefiere que sus seguidores pasen largas vidas, divertidas, tranquilas, para así poderse burlar de los cristianos que sufren, para poderse burlar del infierno, para poderse burlar de lo que Dios ha dejado. Pero ahora, es importante entender que el poder de Satanás para maldecir eternamente al ser humano no está en sí mismo, sino en el pecado que él inspira y las mentiras que él está continuamente diciendo. Jesús dijo: os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es el que tiene el poder de echar en el infierno? Dios. A él es a quien nosotros debemos de temer. Entonces, el único que tiene poder para echar a una persona al infierno es Dios, no Satanás. Satanás no va a poder echar a nadie en el infierno. Solo tiene sus mentiras para engañar y para llevar a las personas a la muerte eterna a través de vidas sin arrepentimiento y sin conocer a Dios. Y es lo que él está buscando constantemente. Que las personas estén tan distraídas que no se preocupen por su pecado, que no se preocupen por Dios, que no se acerquen a él. Y ustedes pueden ver cómo últimamente el mundo está de cabeza. Hay una tendencia muy reciente que he notado, es ver cómo ahora los villanos son los protagonistas. Los que antes eran los malos en las películas, ahora son los protagonistas, ahora tienen sus propias películas, y la historia normalmente va que ellos han sufrido, que ellos han sido abusados, que ellos han tenido problemas, que ellos han sido humillados, que han llevado una vida de amargura. Entonces ellos tienen derecho a vengarse y no tienen nada de qué arrepentirse. Eso es lo que Satanás está enseñando a través del cine y está llevándole a los niños y a las personas. Y es un engaño completamente satánico. Te está diciendo, si a ti te han hecho sufrir, si a ti te han hecho amargarte, si tú has sufrido abusos, si tú has sido maltratado, tú tienes derecho a ser malo. Tú tienes derecho a vengarte. Tú tienes derecho a hacer cosas que lastimen a otras personas. Y no tienes por qué arrepentirse, tú estás bien. Y eso es lo que Satanás está diciéndoles. Y eso es lo que el mundo está comprando. Y eso es lo que los superhéroes ahora anuncian, ¿no? En todas sus películas. Y es puro satanismo. Y esto es lo que él está sembrando ahora en la mente de las personas, especialmente en los niños. Lo que no les dice es que esto los va a llevar directamente al infierno. Ese es el camino para el infierno. Pecado no arrepentido, pecado no llevado a los pies de Cristo. Lo único que puede llevar a alguien al infierno es el pecado que no ha sido perdonado por Dios. Eso es lo que te va a llevar al infierno y lo que puede llevar a cualquiera al infierno. Ni las apariciones de demonios, ni las voces en la oscuridad, ni las posesiones, ni el vudú, ni la hechicería te pueden llevar al infierno. Eso solo es la mercadotecnia de Satanás, es lo que él usa para llevar a las personas, distraerlas, espantarlas, asustarlas, llevarlas por el camino de mentiras que él quiere, pero eso no te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es no arrepentirte de tu pecado. El única arma mortal que tiene Satanás son sus engaños. Y la fórmula principal no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Lo que él busca es que te exaltes a ti mismo y que no exaltes a Jesús. Que tú prefieras una vida de pecado antes que una vida de santidad. Y eso es lo que él te vende. Eso es lo que vendió Adán y Eva, es lo que ha vendido a través de los siglos y es lo que sigue vendiendo el día de hoy y tiene mucho éxito. La gente prefiere exaltarse a sí mismo, prefiere poner sus ojos en sí mismo, quejarse de todo lo que pasa en sí mismo, pero no voltean a ver a Dios. Y eso es lo que Satanás busca, que tú pongas tus ojos en ti y no los pongas en Jesús. Si esta arma pudiera ser arrancada de la mano de Satanás, ya no tendría el poder de la muerte eterna. Y esto es precisamente lo que Cristo vino a hacer: quitarle esta arma para no dejarla más en sus manos. Para esto Jesús se hizo hombre, tomó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Cuando esto pasa, estos pecados ya no pueden ser usados por el diablo para destruirnos. Se puede burlar de nosotros, nos puede hacer sufrir, incluso hasta nos puede matar físicamente, pero no puede destruirnos eternamente. No puede llevarnos más con sus engaños al infierno. Cuando tu pecado ha sido perdonado, cuando tu pecado ha sido puesto en la cruz con Jesucristo y Jesús pagó por ellos, ese pecado ya no puede ser usado en tu contra. Jesús ya lo pagó. Cristo llevó la maldición en nuestro lugar. Ahora Satanás no puede maldecirnos a través de este pecado o con este pecado. Él puede intentar todo lo que quiera, pero no podrá destruirnos. La ira de Dios ha sido quitada y su misericordia ahora es nuestro escudo. Satanás no puede triunfar contra los hijos de Dios. Entonces, para lograr esto, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que tomar una naturaleza humana, porque sin ella no podría experimentar la muerte. Solo la muerte del Hijo de Dios puede destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, nuestros versículos dicen, cuando los hijos participaron de carne y sangre en su naturaleza humana, él mismo participó de las mismas cosas y tomó una naturaleza humana, para que a través de la muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, cuando Cristo muere por los pecados, le quita al diablo su única arma mortal, el pecado no perdonado. Dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. El darnos libertad del miedo a la muerte fue uno de los propósitos por los que Cristo se hizo hombre. Como cristianos, el miedo a la muerte nos hace tímidos, nos hace como espadas sin filo. Nos da miedo compartir el verdadero evangelio. No vamos con nuestros vecinos, no vamos con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros en la oficina, porque tenemos temor al hombre, tenemos temor, ese miedo. Sin embargo, Jesús murió para hacernos libres de este miedo. Cuando el miedo a la muerte es destruido por un acto de amor sacrificial como el de Jesús, la atadura, esas cadenas que te tienen amarrado al sobrevivir, al yo quiero vivir, yo quiero seguir adelante, yo quiero permanecer vivo, esas ataduras se rompen y somos liberados para poder amar como Cristo lo hizo, aún a pesar que el costo sea nuestra propia vida. El diablo todavía puede matar nuestro cuerpo, pero ya no puede matar nuestra alma. Ahora nuestras almas están seguras en Cristo y nuestro cuerpo mortal se levantará algún día y estaremos en presencia del Señor. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, al morir, Cristo le quita los colmillos a Satanás. ¿Cómo? Cubriendo nuestro pecado. Esto significa que Satanás, el acusador, ya no tiene motivos legítimos para acusarnos delante de Dios. Dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y sobre qué base justifica Dios? A través de la sangre de Cristo. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, el arma definitiva de Satanás contra nosotros, nuestro propio pecado, ya ha sido destruido, ha sido quitado de sus manos y no puede usarlo en nuestra contra. Entonces, como acusador, él no puede exigir nuestra pena de muerte, porque el máximo juez, Dios, nos ha absuelto por la muerte de Jesucristo, por la muerte de su Hijo, por la sangre que Él derramó por nosotros. Dice Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesucristo triunfó sobre todo esto en la cruz, y nos ha dado esa vida eterna, nos ha dado esa libertad. Entonces, somos libres al miedo, somos libres del miedo a la muerte. Dios nos ha justificado, entonces Satanás no puede anular ni apelar la sentencia que Dios dictó. Él es el juez máximo, él es el juez supremo. No hay un tribunal más alto que Dios donde Satanás pueda apelar y decir, Félix es culpable. Dios ha dictado su sentencia, él es el máximo tribunal, no hay nadie más arriba que él. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya nos perdonó. Y Dios quiere que nuestra máxima seguridad, esa seguridad de que ahora hemos sido perdonados en Él, tenga efectos inmediatos en nuestra vida. Quiere que tú vivas feliz, que vivas gozoso, que vivas confiado en las promesas de esa felicidad eterna que vamos a tener al final. No sé cuál sea el problema, la situación por la que estés pasando ahora, pero al final vamos a estar con Él por toda la eternidad y podemos agarrarnos de esa promesa firme y fiel que estaremos con Él por siempre. Y ahora tú puedes despojarte de ese miedo al qué va a pasar. Miedo, me detectaron cáncer, me corrieron de mi trabajo, reprobé una materia. Cualquier situación está por encima, perdón, Dios está por encima de cualquiera de estas situaciones. Sus promesas están por arriba de todo esto, y aun cuando venga la muerte sobre nosotros, su promesa está por encima y estaremos con Él por toda la eternidad gozando con Él. Entonces, si no necesitamos temer a nuestro último y más grande enemigo, la muerte, entonces no necesitamos temerle a nada. Nada debe de producirnos miedo. Podemos ser libres, libres para la alegría y libres para los demás, porque Cristo murió en la cruz y resucitó y Él nos ha hecho libres. Entonces, si resumimos el argumento del autor en esta carta, en estos primeros dos versículos, podemos ver cinco pasos. Primero, tú eres humano. Por lo tanto, Cristo se hizo humano para que pudiera morir por ti y que de esta manera pudiera anular el mortífero poder de Satanás, para que tú seas libre de la esclavitud del miedo y vivas en libertad, no el resto de tu vida, sino el resto de la eternidad. Entonces, eso es lo que Jesucristo vino a hacer y es lo que podemos ver en este argumento que va presentando el autor en estos primeros dos versículos. Entonces continuamos y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, en pocas palabras, este versículo resalta que nuestra gran salvación es exclusiva para los hombres. No vino a salvar a los ángeles, sino que vino a salvar a la descendencia de Abraham, es decir, a los seres humanos. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Dado que Cristo tiene como objetivo liberar a los humanos, es decir, a los hijos de Abraham, y no a los ángeles, ahora lo que se destaca de inmediato en estos versículos es que Él tiene que hacerse como uno de nosotros. Y esto lo podemos comparar con lo que veníamos diciendo en los versículos 14 y 15. Ambos hablan de que Cristo tiene que hacerse un hombre. Entonces el versículo 17 dice, Él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Y el 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces podemos ver ese paralelismo, esa similitud entre estos dos versículos, entre el 14 y el 17, que nos hablan de que Jesús se tenía que hacer como uno de nosotros. Así que sabemos que el autor está viendo aquí estos argumentos de forma paralela, él lo está poniendo en el mismo flujo y trata de enseñarnos cuál fue el motivo por el cual Jesús tuvo que hacerse hombre. El resto del versículo 17 es diferente al 14 y el 15, y las diferencias nos muestran cómo es que Cristo venció al diablo al morir por nosotros. El versículo 14 dice que Cristo se hizo como nosotros para poder morir y dejar sin poder al que tiene el poder sobre la muerte, que es decir, al diablo. Pero el versículo 17 dice que Cristo se hizo como uno de nosotros a fin de convertirse en un sumo sacerdote para hacer propiciación por nuestros pecados. Entonces, si nosotros seguimos este mismo pensamiento, estos mismos argumentos que está poniendo el autor, podemos concluir que Cristo deja al diablo sin el poder de la muerte por su obra como sumo sacerdote para hacer propiciación por nuestros pecados. El versículo 17 dice que Jesús se hizo como nosotros para poder ser nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que estos sumos sacerdotes lo que hacían era que ellos presentaban ofrendas, presentaban sacrificios para poder perdonar los pecados del pueblo. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que convertirse en ser humano? ¿Por qué tuvo que ser un sumo sacerdote para nosotros? Porque Él tenía que hacer una ofrenda. Y esta ofrenda que Él tenía que hacer era Él mismo. Él era la misma ofrenda que Él como sumo sacerdote iba a presentar delante de Dios para poder pagar por nuestros pecados. Necesitaba ser un sumo sacerdote humano para poder dar su vida no solo como el sacerdote, sino como la misma ofrenda que iba Él a presentar como sacrificio. El autor de Hebreos dice al menos esto 4 veces a lo largo de la carta. Por ejemplo, dice en el 9:26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, Él viene y como el mismo sacrificio, Él puede quitar el pecado. Ese es su propósito, Él mismo se sacrifica. Así que Cristo se hizo humano como nosotros en su obra para ser un sumo sacerdote, pero también para hacer la ofrenda que Él iba a presentar delante de Dios. Por lo que entonces Él necesitaba hacerse hombre para poder morir, porque siendo Dios, Él no puede morir. Se tuvo que hacer hombre para poderse presentar como ofrenda y poder morir como sacrificio. Entonces, la obra, perdón. Entonces, el objetivo de la muerte de Jesús, su obra como sumo sacerdote, es hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, mientras en el versículo 14 el objetivo de la muerte era para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ahora, en este versículo, dice que Él viene a morir para hacer propiciación por nuestros pecados. Y ver esto es la clave para entender la forma en la que Jesús derrota a Satanás. Cristo despoja al diablo de su poder en la muerte al hacer la propiciación por nuestros pecados. Entonces, esta palabra propiciación significa que Cristo quita la ira de Dios hacia nosotros por causa de nuestro pecado. Entonces, al hacer esta propiciación, Él está anulando, quitando esa ira que Dios tenía por nosotros por haber pecado y la recibe Él. Cuando Cristo muere, Él es perfectamente inocente. Su muerte es para llevar la culpa y el castigo por nuestros pecados, no por los suyos. Él nunca pecó. Él murió en inocencia y no tenía nada por lo cual ser juzgado. Entonces, Él muere en esa cruz para pagar por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos es quitado de nosotros y puesto en Jesucristo. Y eso es lo que significa propiciación. La justicia de Dios, entonces, ha sido satisfecha. Él nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo para recibir en Él el castigo que tú y yo merecíamos, para poder demostrar que Él es justo y fiel al tratar con el pecado. Es decir, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no simplemente lo esconde o lo tapa o lo echa abajo de la alfombra para que nadie lo vea. Él no puede ser así. Él es justo y tiene que tratar con el pecado. Por eso el pecado lo castiga en Jesús. Y sin embargo, también es misericordioso con nosotros al darnos esa salvación, al enviar a su Hijo a pagar por nosotros, a pagar por nuestros pecados, y que de esa manera su justicia quede satisfecha, pero también pueda regalarnos y darnos en Cristo la vida eterna. Y ese es el gran evangelio. Esta es la gran salvación que nosotros hemos recibido. Cristo murió en nuestro lugar, propiciando la ira de Dios. Entonces así, Él quitó la ira que estaba sobre nosotros, y ahora en Jesucristo ya no hay condenación para sus hijos. Esto no significa que como cristianos no podamos morir físicamente. Y a veces vamos a sufrir muertes muy dolorosas. Y tampoco significa que Satanás no pueda matarnos. Lo que significa es que el arma que él tenía ya no la puede usar para destruirnos. Él ya no puede utilizar nuestro pecado para acusarnos delante de Dios y que seamos condenados para la muerte eterna. Nuestro pecado ha sido borrado. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Entonces nadie va a ir al infierno porque sea oprimido por Satanás o incluso porque sea poseído por Satanás. Nadie va a ir al infierno porque el diablo lo acosa o porque Satanás está en estos momentos disparando todos sus dardos de fuego contra él. Lo único que puede llevar a una persona al infierno es ese pecado que no ha sido perdonado por Dios. Todo lo que Satanás utiliza son cortinas de humo para distraerte, es su publicidad engañosa, es su mercadotecnia que está usando para engañarte y para llevarte lejos de Jesús, que puede perdonar tus pecados. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que orar por las personas para que puedan ver la gloria de Cristo y que dejen esa ceguera espiritual a la cual Satanás los tiene encadenados, y Dios abra sus ojos y que puedan creer y ver el evangelio glorioso de Cristo. Si nuestro pecado es perdonado, la ira de Dios Todopoderoso se aparta de nosotros. Entonces el diablo queda desarmado y su única táctica queda destruida, porque Dios ha perdonado ese pecado. Si tus pecados son perdonados y la ira de Dios ha sido quitada de ti, tú ya eres justo ante Dios por Jesucristo, por la fe en Él. Y Dios ha puesto su espíritu en ti y Dios está por ti y no contra ti. Entonces el diablo se vuelve impotente, él ya no puede destruirte. Si nuestro pecado está cubierto por la sangre de Cristo, si éste ha sido perdonado y si la ira de Dios contra nosotros se ha ido, en su lugar lo único que queda es esa gracia, es ese amor, es esa misericordia de Dios. Y es lo que nosotros como hijos de Dios ahora tenemos. Una vez que nosotros hemos recibido el perdón, que hemos sido salvados por Dios, podemos gritar a cualquier homicida, ya sea satánico, algún demonio, alguna persona, algún ser humano, y le podemos decir: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque aunque nuestro cuerpo físico muera, estaremos con Dios. Inmediatamente iremos con Él. Dice Hebreos 2:18, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, este último versículo de nuestro pasaje nos deja ver que una vez que el temor de la muerte es quitado y que somos libres, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con las pérdidas que conducen a la muerte? R.C. Sproul dijo: no es la muerte lo que temo, le temo a morir. Es decir, la degradación que nuestro cuerpo va sufriendo, la pérdida de nuestras habilidades, la humillación de la senilidad, el dolor, la impotencia, la ruptura con los seres amados. ¿Y qué pasa con todas estas pruebas? ¿Qué pasa con todas estas tentaciones que vienen cuando tú empiezas a ver que tu cuerpo ya no funciona? Cuando tú empiezas a ver que estás enfermo, cuando empiezas a ver que la muerte se acerca. Y creo que el versículo 18 está escrito para animarnos en esto. Dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, Cristo asumió la naturaleza humana débil y vulnerable, no solo para experimentar la muerte, sino también para poder experimentar ese proceso que lleva a la muerte, ese proceso que nos lleva a morir, y poder simpatizar con las tentaciones que vienen por ese sufrimiento que nos va a llevar a la muerte. Dice que Él fue tentado en lo que padeció, y esta no es una tentación de la lujuria, o una tentación de la codicia, o una tentación de ambición por poder, es una tentación de estar viendo que tu cuerpo se degrada. Es esa desesperación, es esa angustia lo que Él padeció y es lo que Él está diciendo en este pasaje. Y esa tentación, ese sufrimiento fue tan grande en Jesús que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es estar ahí. Él sabe lo que se sufre cuando estás muriendo. Y Él es fiel y Él está aquí. Y este pasaje nos dice que cuando nosotros pasemos por esas tentaciones, cuando nosotros lleguemos a ese momento, Él va a estar ahí con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniendo nuestra mano. Él es nuestro fiel y sumo sacerdote, Él es misericordioso y Él lo va a hacer. Oremos, hermanos. Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por este texto que nos has dejado tan hermoso, Señor, donde podemos ver cómo tú te hiciste hombre con el propósito de venir a salvarnos, con el propósito de venir a pagar por todos nuestros pecados, Señor, y quitar de nosotros ese temor a la muerte y saber que un día vamos a estar junto a ti por toda la eternidad, Padre. También sabemos que nos darás consuelo conforme ese día se acerca y conforme veamos que la muerte viene hacia nosotros, sabemos que tú estás ahí con nosotros, que nos acompañas y que eres fiel, Señor, y que estarás ahí sustentándonos. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas y que nos lleves a meditar en cuán grande y fiel tú eres, Padre. En tu nombre oramos.